radionovela Ana y Gabriel.
Qué linda te ves, Ana. Qué bella estás. Y qué perfume sublime el que tienes.
Por favor, Gabriel. Mira, solamente te doy un beso. Un beso. Acuérdate que los niños...
¿Los niños? Es que hay más niños que Julito.
Es un negrito huérfano. ¿Te parece mi vida así?
Ana, ¿qué quieres, cielo? ¿Adoptar al muchacho?
Es que vino con Julito. No tiene a nadie en la vida, Gabriel. Anda, dime que sí.
¿Ves por qué te quiero, Ana? Tú eres la respuesta al dolor y al desamparo. También yo era huérfano hasta que te encontré. Haz lo que quieras, Ana. Seremos cuatro en vez de tres.
¿Cómo te adoro?
Quiero oírlo en privado. Y sin prisa. Pero bueno, ¿dónde está mi amigo querido? ¿Dónde está el hombre de esta casa?
¡Gabriel! ¡Amigo!
Oh, Julito.
Chico, ya estoy en la casa. Mi amigo.
Julito. Vamos a ver si me cuentas todo lo que te sucedió, ¿eh?
Espera, Gabriel, espera. Julito, voy a decirte un secreto.
¿Qué sucede?
Ya volvemos. Es que tiene la camisa rota. Ya se la cambio. Sabes que no me gusta verte así.
Yo no tengo la camisa rota, mamá.
No le digas a Gabriel lo que sucedió con tu padre. Ni tú tampoco digas que vinieron de la costa, ¿entendido?
No, no, mi tía. A la orden.
¿Por qué, mamá?
Vete cambiando la camisa por esta otra. Porque se disgustará mucho y peleará con tu padre. Y no quiero que eso suceda.
Está bien, está bien.
Pero tú dices que no diga mentiras.
Ay, ya está bien, mano. Pues no lo decimos y ya.
Gracias, Pedrito, gracias.
Bueno, ¿tengo que esperar hasta mañana o qué?
Ya vamos, ya vamos. Julito, acuérdate. Te perdiste en la costa y no dabas con la casa. Ajá.
Los ojos de Gabriel se fijan en la espigada figura del muchacho, que viste extrañamente unas ropas demasiado pequeñas para él. Gabriel le sonríe, ofreciéndole confianza. El muchacho es de piel oscura y su pelo es encrespado y cortado al ras de la piel. El muchacho le sonríe mirando al hombre que tiene ante sí, y Gabriel siente en esta sonrisa toda la esperanza del mundo. Toda la ilusión de agradar.
¿Cómo te llamas?
Pedro.
¿Pedro qué?
¡Pedro! Él no tiene papá, Gabo.
Bien. Pero cuando seas hombre, no puedes llamarte Pedro solamente. Tendremos que buscarte un apellido. Pero antes de arreglarlo, tienes que decirme si tienes familiares y si...
No, no, no. Yo no tengo madre ni padre. Ni nadie. Y vivo solo por ahí. Bueno, yo tenía a mi mamá, pero se fue y me dejó. Y no es mentira, ¿eh?
En ese caso tendrás un apellido, aunque sea el de tu madre.
Yo no lo sé, señor. No, yo no lo sé. Nunca me dijeron cuál era.
Bueno, vamos a hacer un trato. Hasta tanto aparezca ella y te diga cuál es tu apellido, puedo prestarte el mío. Mira, mi apellido es Cartaya. De manera que puedes llamarte Pedro Cartaya, mientras aparece tu madre y te diga el que te corresponde. ¿Entendido?
¿Y yo puedo decir que me llamo Pedro Cartaya?
¡Claro! Y cuando vayas a la escuela, tendrás que decir tu apellido. Porque si te quedas aquí, tendrás que ir a la escuela y estudiar, ¿eh?
Vamos los dos juntos, Pedro.
Bueno, es que yo nunca he ido. Yo no sé nada.
Pues irás. Para eso. Para aprender. Ahora bien, primero que todo, deberás aprender a respetar a la señora.
Yo la respeto.
Nadie dice que no. Pero para quedarte aquí, si es que quieres quedarte... tienes que obedecer cuanto ella te diga. Ir a la escuela y estudiar. No tienes que responder enseguida. Piénsalo y mañana me respondes. Y por parte de Ana, tendrás que bañarte a diario, ¿eh? No manchar la ropa que te compre. No salir cuando ella no quiera. No contestar cuando te regañe y no quitarle a nadie lo que es suyo.
¿Robar, dice? Uh-huh. Bueno, ¿y si devuelvo los billetes que tengo escondidos, ¿puedo quedarme?
Él se los encontró, Gabo. ¿Verdad, Pedro?
No, me los robé. Es la verdad. Sí, es la verdad. Pero, si los devuelvo, ¿me puedo? ¿Me deja quedar?
Sí, hijo. Y desde este momento te presto mi apellido. Serás Pedro Cartaya, el segundo ingeniero con ese apellido. ¡Ya lo verás! Oh, Ana linda, como sigas invitándome a comer, voy a perder la figura.
¿Te gustó la comida, Gabriel?
Muchísimo.
Sabes, el niño parece noble. Oh, no sabes la lástima que me dio verlo comer. Recordé tantas cosas, Gabriel, tantas.
Bueno, ya para todos ha pasado el mal tiempo, afortunadamente. Para nosotros también, aunque...
No hablemos de eso, por favor.
Piensa en la visita de Lucy, pero no dice nada. ¿Para qué atormentarlo? No obstante, está convencida de que ella volverá y de repente hay una interrogación que le salta anhelante.
¿Cómo supo mi dirección? ¿Cómo supo llegar hasta esta casa?
Llegará el día en que todos los problemas se resolverán y yo pueda decir a todos, esta es mi esposa, y podamos tú y yo disfrutar nuestra felicidad al aire libre.
Y siguen conversando sobre sus planes y sobre la acción que ha hecho Gabriel de darle al niño la alegría de tener un apellido. Hablan de su amor y de otras cosas. Por una de las avenidas de la ciudad viene Julián Calderón en su carro desde la costa y viene resuelto directo a la casa de Gabriel Cartaya. Sus ojos brillan demasiado y en su cerebro hay pensamientos demasiado impacientes, producto del alcohol. No aminora la velocidad para detenerse, sino que presiona de golpe el freno, haciendo que el carro salte bruscamente. Detiene junto a la acera frente a la lujosa residencia de Lucy Figueroa. Ya es de noche y la casa se ve a oscuras desde la calle. El alcohol ha agigantado sus bajos instintos y le hace sentirse con derecho a cuanto desea, y en busca de ello va. Presiona con fuerza el timbre de la puerta. Está resuelto a entrar bajo este techo, sea como sea. Y luego, ya la vida dirá.
¿Será que no hay nadie?
Lucy Figueroa vacila escuchando el timbre. Pero en vez de encaminarse a la puerta, sube hacia las habitaciones superiores para ver desde arriba el que espera en la puerta. Está sola en la casa y toma sus precauciones. Sale al balcón y se inclina mirando hacia abajo.
¿Quién es?
Soy yo, misia. Calderón.
Ahorita no puedo recibirlo, Calderón. Venga mañana.
No, que va, mi doña. Usted me abre la puerta ya mismo o aquí se forma el escándalo, ¡ya! ¡Escoja! Pero eso sí, no tarde.
Bueno, está bien. Ya va.
Sus pasos vuelan sobre la rica alfombra bajando la escalera. Apresuradamente llega a la planta baja y se dirige resuelta al despacho de Gabriel. El corazón le salta como bestia a galope.
Creo que ha llegado la hora. Tendré que ser valiente por primera y última vez. Aquí está. Ahora sí puede entrar.
De una de las gavetas ha sacado un arma, la que esconde en uno de los bolsillos de su bata de seda. Levanta la cabeza con firme valentía, llegando hasta la puerta y abriéndola de par en par.
Adelante, Calderón. Venga. Venga por acá.
Gracias, mi doña.
Sígame, por favor. ¿Sabe? Lo menos que esperaba era verlo a esta hora.
Pues yo desde muy tempranito esta tarde no hago otra cosa que pensar en usted.
¿Ah, sí?
Sí.
Entre, por favor. Prefiero que hablemos en el despacho del señor ingeniero.
¿Del señor ministro? Uh-huh. Pero no es aquí donde usted y yo vamos a ponernos de acuerdo. No, misia. Sin mesa por delante. Sálgase de atrás de esa mesa. Que usted y yo vamos a conversar distinto. Yo hoy no he venido a hablar de negocios, sino de otra cosita. Y nos ponemos de acuerdo ya mismo. O tendrá que matarme. ¡Véngase para acá!
¡Quédese donde está! No dé un solo paso más. ¡Voy a matarlo, Calderón!
¿Ah? No. Espérese, mi doña. Si es así, yo me voy.
¡Espérese!
¡Espérese!
Lo ha matado de frente. Y el disparo le ha atravesado el corazón. La rica alfombra se tiñe rápidamente de rojo, junto al cuerpo de Julián. Los ojos de Lucy lo miran fijamente, mientras el arma humea en sus manos y su rostro perfecto se endurece aún más. Tras un instante de turbación, Lucy reacciona y con gestos rápidos y resueltos limpia el arma completamente con el ruedo de su bata de seda. Lo toma a través de la tela y lo coloca sobre el escritorio de Gabriel. Tras un segundo de vacilación, abandona el despacho.
Hasta mañana, cariño.
Hasta mañana, mi vida. ¿Sueña conmigo?
Haz igual. ¿Qué te parece si mañana me invitas a desayunar? ¿Eh?
Si es así, madruga. Te quiero, te quiero. Ven temprano, como a las 7.
Antes de las 7 ya estaré aquí. Hasta mañana, mi amor.
Oh, Gabriel, Gabriel. Cuánto he deseado que no me obedecieras. Mañana no te abriré la puerta. Mañana seré yo quien te ruegue que te quedes.
Lucy Figueroa está sentada a oscuras en el salón. No hay nerviosismo en ella, ni arrepentimiento. Por el contrario, siente un gran descanso al saber que ya Julián Calderón no volverá a amenazarla y que nadie habrá de enterarse nunca de cuanto éste sabía. Y de golpe, el recuerdo le hiere la razón. Al matar a Julián, ha cortado la atadura que lo unía a Ana Valenti. Al morir Julián, Ana queda libre. Y de golpe, se pone de pie, encendiendo un cigarrillo.
Claro. Por supuesto que sí. Sin embargo, si Gabriel no es mío, tampoco será de ella. Tampoco voy a ser yo quien vaya a la cárcel regalándoselo. Tendría que ser más que tonta e imbécil. Ha llegado Gabriel. Vamos a actuar.
Lucy. Lucy, ¿qué te sucede? ¿Qué pasa?
Dios mío, Gabriel. Gabriel, ayúdame, te lo suplico. hijo, ayúdame.
Pero, ¿qué te pasa? Explícame sin llanto, por favor.
Si hubiera llegado solo una hora antes.
Ya está bien, explícate.
Yo estaba allá arriba, leyendo en mi cuarto, y sentí el timbre de la puerta. ¡Ay, Gabriel, ayúdame, ayúdame!
Bueno, Lucy, ayúdame, continúa. ¿Escuchaste el timbre de la puerta y... ¿Y quién era?
Un hombre que dijo que era el esposo de... de esa mujer.
¿De qué mujer? ¿De quién?
De esa. De Ana Valenti. Vino a abusar de mí, Gabriel. Cuando le abrí la puerta, me empujó. Yo salí corriendo hacia el despacho para buscar el revólver. Corría como un loco detrás de mí. Porque me dijo que si tú no respetabas a su esposa, él no tenía por qué respetarme a mí. Y entonces...
¿Qué sucedió?
Dios,
termina, por favor. ¿Lo has matado? ¡Respóndeme! ¿Lo has matado?
Sí.
Oh, Dios.
Sí, Gabriel. Pero ya limpié el arma. La limpié. Está en el despacho.
Sube a tu cuarto. Sube, Lucy. Que yo llamaré a la policía y les diré que lo maté yo. A Julito le confesaré algún día que no es verdad, que no fui yo quien mató a su padre. A él se lo confesaré. Por el niño, jamás lo hubiera matado. La policía, al fin.
Baja. No, no, deja, abriré yo.
Lucy.
Buenas noches, señora. ¿El señor ministro?
Adelante. Pase por acá, por favor.
Gracias.
Estoy dispuesto a acompañarlo cuando usted lo ordene, oficial.
Está bien. Pero antes tienen que entrar los técnicos y el forense.
Aquí no hay nada que investigar. Yo le he dado muerte y me atengo a las consecuencias. ¿Entendido?
Sí, sí, señor ministro. Pero siempre y por encima de su declaración está la ley. Compréndame. Ah, ahí vienen. ¿Esa es el arma?
Sí.
Señores, no tomen huellas. No es necesario. Avisen a los camilleros cuando el doctor termine. Bien, señor ministro. ¿Usted quiere hacer la declaración aquí o en la estación?
Yo no tengo nada más que declarar que cuanto he dicho ya. Lo maté, eso es todo. Lucy, sube a tu cuarto, por favor.
Señor ministro, tenga la bondad de acompañarme.
No, no, espérese. ¿Usted no piensa tomar mi declaración a mí?
Ninguna. Tú no tienes nada que decir. Vamos, oficial.
¡No! Un momento, Gabriel. Tú lo mataste porque no tuviste más remedio. Es la verdad, señor oficial. Ese hombre lo chantajeaba desde hacía mucho tiempo.
¿Quieres callarte, por favor?
Usted como esposa no tiene obligación de declarar.
Ah, pero es que quiero. Y déjame, Gabriel. ¿Pero cómo es posible que me quede callada? Su obligación es escucharme, oficial.
Vamos, señor oficial.
Haga lo que guste. Usted sabrá. Ahora bien, ni usted ni nadie va a impedirme que diga la verdad. Porque mi esposo no es un asesino.
No, 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 no. No, claro está que no, señora, pero...
Terminemos. O nos vamos o sale usted inmediatamente de aquí.
Antes le diré solamente la verdad, Gabriel. Ese hombre te chantajeaba. Y llegó el momento en que... Bueno, ya no lo pudiste soportar. Oh, sí, mi amor, lo he sabido siempre. Lo sé todo y no me importa nada, de veras.
Bien, señora. Le ruego entonces que nos acompañe. Señor ministro, por favor.
Haga lo que guste.
Verás cómo todo se resuelve, mi amor. Yo lo oí todo. Y escuché el disparo, oficial. Es cierto que él lo mató, sí, pero... no sin motivos. Bien, ¿vamos ya?
Gabriel Cartaya parece haber envejecido un siglo. Ya no es el hombre enamorado de horas atrás. Ya no es el hombre firme y decidido, sino una triste sombra. Bajo el techo de la estación de policía, se sienta con la mirada clavada en el piso. De su boca no ha salido una palabra más.
Jamás la imaginé tan diabólica. Lo planificó todo, y yo de cándido he caído en su trampa. mató a Julián premeditadamente para armar un escándalo con Ana. Oh, Dios. Ana. Cielo. ¿Qué es esto? ¿Qué?
Señor ministro.
Si es para firmar mi culpabilidad, firmo eso solamente, oficial. Yo no tengo nada más que decir.
Pero, señor ingeniero, por favor, entienda. No se perjudique usted mismo. Si su esposa tiene algo que decir, con la declaración de ella todo quedará aclarado. Esto no es más que cuestión de trámite ya.
La declaración de una esposa no vale. Usted lo sabe. No vale. De modo que terminemos. Tenga la bondad de cumplir con su deber de agente de la autoridad y condúzcame a una celda inmediatamente.
Pero, señor ministro, su esposa ha llamado al señor Figueroa y ya viene con su abogado para acá. ¿Y si habla con el señor presidente?
No me interesa a nadie, ni tengo nada que declarar. De modo que me lleva usted para la celda como le corresponde o me deje en libertad. Escoja, que ya me cansé.
No puedo dejarlo en libertad sin tomarle una declaración, señor ministro. Pero en cuanto llegue su abogado y se resuelvan los trámites...
¡Pues condúzcame a una celda ya!
Está bien, como usted ordene, señor. Como usted ordene.
Señal Memoria. Imágenes y sonidos para la historia.